todos los oyentes.
Bueno, asumiste la defensa de la empresa de seguridad, ¿verdad? ¿Qué quilombo? No, disculpame el término, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué están haciendo?
Bueno, realmente un quilombo, como vos decís, con la disculpa del término, es por la mala información que se está generando y con la mala intención de algunas personas que ni siquiera están vinculadas con la empresa, que ayer hicieron uso del micrófono, porque en realidad no absolutamente nada. La empresa el día de ayer comenzó a pagar los salarios correspondientes al mes de mayo y a los 10 días del mes de junio por el contrato temporal que tenía con los trabajadores.
Sí.
Sin embargo, algunos voceros, vuelvo a repetir, que no tienen ningún tipo de vinculación con la empresa, comenzaron a manifestar que no se iban a respetar los derechos laborales. Eso es mentira. Manifestaban de que y daban a conocer algunos recibos que no tienen absolutamente nada que ver con la empresa, exclusivamente con el ánimo de generar lo que se generó, lógicamente, en la desesperación de muchos de los trabajadores que creyeron o que en su estado de desesperación hacían caso a esas mentiras. Porque la empresa, lo que yo te aseguro es de que va a cumplir con todas sus obligaciones laborales y que los funcionarios tengan la plena seguridad que estamos haciendo el esfuerzo necesario para reasignar a la mayoría de ellos en otros puestos laborales que tiene la empresa dentro del ámbito privado y dentro del ámbito público. No vamos a poder cumplir con las 700 personas que tienen un contrato temporal,
claro,
pero vamos a tratar de llegar por lo menos a la mayoría en un esfuerzo que va a hacer la empresa con sus trabajadores. Pero los que no puedan ser reasignados van a ser respetados todos sus derechos, van a cobrar todo lo que en ley corresponda y vamos a seguir presentándonos en futuras licitaciones y si obtenemos resultados positivos, tengan ellos la seguridad de que van a ser los primeros en ser llamados para firmar de nuevo los contratos correspondientes.
Claro. A ver, vamos por parte, doctor, porque como te digo, es un desorden esto. Primero, la empresa tuvo caídas de varios contratos o simplemente el contrato de IPS es la que quedaron fuera.
¿Qué es lo que ocurrió con lo de IPS?
Sí.
La empresa se presenta en una licitación, genera un montón de inversión para la presentación en la licitación correspondiente, se le adjudica la licitación, el presidente de la institución dice que no hubo irregularidades, que la adjudicación fue en debida y legal forma, los consejeros también, pero posteriormente se anula esa licitación.
Sí.
Y paralelamente a la anulación de la licitación y de conformarse un nuevo pliego, el IPS, en lugar de llevar adelante una adenda que utilizan todas las instituciones cuando ocurren casos como estos,
sí,
donde de forma extraordinaria se amplía por un mes el contrato con la prestadora de servicios de cualquier empresa, hasta tanto se llama una nueva licitación para no dejar sin cobertura o para no dejar a la institución sin el servicio,
claro,
contratado.
Claro.
Se le comunica a la empresa de que esa adenda se iba a llevar adelante antes del mediodía, y 4 horas después se le avisa que se va a dejar otra vez de lado esa situación. Y eso hizo que automáticamente la empresa a la cual represento también rescinda los contratos temporales con los trabajadores, así,
claro,
como se rescindió el contrato con la empresa a la cual represento, ¿verdad?
Sí.
Es una cuestión de que parte de arriba para abajo, con nosotros rescindieron y nosotros tenemos que rescindir los contratos temporales con los funcionarios de la empresa.
Claro, porque no se puede mantener algo que no se va a poder pagar, ¿verdad?
Lógico, es así mismo, ¿verdad? Y bueno, eso generó lo que generó la desesperación de varios trabajadores que entendemos perfectamente. Pues la situación no la generó la empresa a la cual represento. Y te vuelvo a repetir, entendemos la situación. Pues fíjate que día a día yo estuve toda la mañana, me entrevisté con algunos de ellos, y entre comillas, es muchas veces una costumbre de nosotros los paraguayos endeudarnos por adelantado. Sí. Y me decían, ¿cómo voy a pagar ahora el crédito que saqué para adquirir esta licuadora, este horno? ¿Cómo voy a pagar yo esto que adelanté? Y se genera un problema social que no se tuvo en cuenta al momento de tomar esta determinación. Creo que ahí hubo una, humildemente creo que hubo una falla de la institución, porque ellos hubieran continuado con el servicio básico y no hubiera pasado nada hasta tanto se arme el nuevo pliego.
Claro. Bueno, eso es una cuestión netamente interna ya de cosas, pero partimos de la base de que la empresa no tiene responsabilidad, no tiene por qué asumir ya porque no va a poder pagar. Si no, le va a decir al personal, sí, sigan viniendo con la expectativa, pero tienen que asumir eso la empresa. Hoy esta empresa solamente a los... son 700 los guardias que estaban en el IPS, ¿verdad?
Sí.
Ellos son los que quedan afuera.
Ellos son los que quedan... Vamos a ver, no te quiero decir los 700.
Sí.
Porque estamos haciendo el esfuerzo para reubicar a muchos de ellos. No sé a cuánto vamos a poder reubicar. Pero en teoría, sí son los que quedarían desvinculados.
Uh-huh. Pero el llamado a licitación... que a mí me pasó una locura lo que hicieron, ¿verdad? Es como que reconocieron que había algo raro ahí dentro de la licitación. El llamado se va a hacer otra vez, se va a partir en varias cosas. ¿La empresa se va a presentar otra vez para esa licitación?
Lógico, porque la empresa no tiene la culpa de la licitación que hace la institución pública.
Claro.
Yo puedo ser parte de una institución pública y digo, yo quiero arreglos florales y que sean rosas blancas.
Sí.
Y las florerías se presentan y presentan el pliego en base a rosas blancas. Ahora después se puede discutir y por qué no rojas si son más baratas, pero si no le compete a la empresa que se presenta. Entonces, si acá la institución creyó conveniente implementar tecnología, que eso incrementó el costo, ya no es responsabilidad de la empresa que se presenta. Hoy se quiere dividir en varios lotes y se quiere volver al servicio básico solo de guardia, no de monitoreo, y la empresa va a presentarse otra vez a esa licitación, porque la empresa está trabajando con diferentes instituciones públicas de hace más de 10 años y no tiene un hecho irregular en todo este tiempo. La situación no es responsabilidad de la empresa a la cual represento.
Claro.
Es un llamado multimillonario y bueno, son los que están al frente del IPS, es lo que deben de explicar por qué se recurrió al punto de tecnología. Y bueno, y si se asume el error y se dice, bueno, todavía podemos seguir con los servicios básicos de guardia, sin implementar la tecnología, vamos a hacer un nuevo llamado, pedir la disculpa correspondiente y no pasa nada, pero no se puede abandonar del día a la noche la seguridad de más de 20.000 personas que ingresan al predio del IPS, más de 3.000 vehículos, porque los robos que pueden sufrir y que sufrieron durante mucho tiempo los que acuden a la institución, los robos de medicamentos, los robos de equipamiento, que me estaban diciendo que son robarse un equipamiento multimillonario en la pérdida, con más de 25 bocas de salida, es imposible que la policía controle. Y si bien todos los bienes del IPS están asegurados por dos compañías de seguro, dentro de las cláusulas del contrato se establece que el IPS debe contar con seguridad privada. Quiere decir que si hoy ocurre un robo, ocurre algo, las compañías de seguro no van a garantizar la cobertura al IPS, o sea, a los asegurados. ¿Por qué? Porque el IPS hoy no tiene guardia de seguridad privada.
Claro. ¿Qué problema social se instaló con esto también, verdad?
Un problema enorme, porque acá estamos hablando de 700 personas que son sustento de familia. Es muy triste, a mí me afectó mucho el día de ayer, me entrevisté con algunos de ellos, te vuelvo a repetir, y llorando me explicaban la situación. ¿Y qué le podíamos decir? Nosotros también le decíamos que del día a la noche nosotros también nos dejaron de lado el contrato, y que así como nos dejaron de lado, nosotros no podemos continuar con el contrato temporal porque acabó la experiencia que dio lugar a ese contrato. Pero se generó un problema enorme que no había necesidad de llegar a ello. No había ninguna necesidad. Creo que hubo una falla en no llevar adelante la adenda por un mes hasta tanto se haga el nuevo pliego. Porque el problema no era el pliego anterior. El problema era lo que venía a futuro. O sea, no existía inconveniente de continuar con la prestación de servicio contratada año anterior.
Claro, claro. Y con las otras... porque la empresa de seguridad tiene varios contratos con el Estado, ¿va a continuar con el Estado y en el sector privado también?
Va a continuar. La empresa firma contratos temporales. Acaba un contrato y, bueno, acaba el contrato temporal. Entonces también funciona de acuerdo a los contratos que va ganando dentro del ámbito privado y dentro del ámbito público, y la empresa va a continuar. La empresa no tiene ningún inconveniente, la empresa no fue sancionada, la empresa no fue amonestada. Creo que hay que averiguar un poquitito en el Ministerio del Trabajo si existe alguna denuncia de parte de algún trabajador y si la misma tuvo un resultado favorable o fue solamente una denuncia por la denuncia simple, nada más. O sea, la empresa cumple con todas sus obligaciones y lo viene haciendo desde hace 10 años, porque si no, no iba a estar con el nivel que tiene dentro de las diferentes licitaciones, dentro de las diferentes instituciones públicas donde pasaron varios administradores, ¿verdad? O sea, en ese sentido no hay problema. Vamos a presentarlo y estoy seguro va a ser una de las empresas que presente las mejores condiciones para las instituciones que llamen a la licitación.
Claro, doctor, aprovecho esto también, te pregunto, ¿la empresa como empresa va a accionar contra el medio que publicó, acusó y condenó ya prácticamente a la empresa, al periodista, al medio?
Hoy nosotros estamos abocados directamente a solucionar este problema social.
Sí.
El perjuicio que se hizo fue enorme. Vos fíjate que dentro de la lógica que vos estás explicando, yo te puedo decir, ¿y qué tan grave es que se llame a una licitación de que vos incurras en un montón de gastos multimillonarios para ayornarte al llamado que hizo una institución pública, que se te adjudique ese llamado y que el presidente de la institución diga que todo estuvo en orden, de que los consejeros digan que todo estuvo en orden y al día siguiente te diga no, vamos a revocar esta adjudicación sin motivo legal alguno?
Sí.
Eso es terrible. O sea, no estamos ni analizando esa situación, que es lo más, mucho menos vamos a analizar otra situación. Hoy, prioridad es buscar una solución rápida a estos trabajadores, porque queremos seguir trabajando con ellos en el futuro, tratar de paliar las necesidades de lo que podamos, reubicándolos. Bueno, posteriormente nos sentaremos a analizar todos los daños ocasionados y analizaremos lo que vos mismo me manifestaste.
Y por otro lado, el daño colateral que va a sentir, el daño del nombre, porque yo lo busqué mucho a Chamorro, porque parece que no quiere hablar, ¿verdad? Pero el daño a una empresa, más allá de todo lo que se maneja políticamente, ¿hay elementos suficientes jurídicamente? Estamos hablando del ámbito jurídico, no hablamos del tema político ni de esas cosas. Jurídicamente, ¿vos crees que hay elementos para accionar contra a uno de los que publicaron todo esto?
Tenemos sobrados elementos, pero no es nuestra intención. Hoy por lo menos, ¿verdad? Uh-huh. Pues nuestra intención es solucionar el problema social que generó esto, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, posteriormente se podrá analizar eso. Se podrá analizar las informaciones falsas en torno a las empresas que se dieron a conocer. Esa obligación que tienen los medios de chequear la información y no lanzarla nomás, la responsabilidad y el daño que ocasionó en el nombre, en la reputación de la empresa, todo lo que se generó en torno al IPS,
claro,
la adjudicación y la revocación. O sea, son cuestiones que lo vamos a analizar seguramente en su oportunidad, pero hoy la idea es priorizar a los trabajadores, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, estamos lidiando también con el oportunismo de la competencia, que aprovecha las circunstancias para tratar de crear zozobra en los trabajadores lanzando información falsa, ¿verdad?
Claro.
Entonces, estamos en esa lucha, como se dice, que bueno, es parte de los que nos toca vivir.
¿Quiénes son los dueños de la empresa de seguridad?
Son varios accionistas. Varios accionistas, ¿verdad?
Entre ellos hay políticos.
No hay ningún político. No. Mira, vos fíjate que Oscar Chamorro, sí, no está afiliado a ningún partido político. Él viene trabajando hace 10 años. Trabajó con el gobierno de Lugo, trabajó con el de Franco, con el de Cáceres, con diferentes administradores en diferentes instituciones públicas. Acá la empresa lo que hace es, se presenta, presentan las mejores condiciones y en algunos casos son adjudicados y en otros casos no. Es así, son las reglas de juego. Pero en los casos que son adjudicados, el servicio por el cual es contratada la empresa se cumple al 100%, porque si no, no iba a estar 10 años en el mercado. Cuando algunos decían, hace 10 años viene trabajando con algunas instituciones públicas, bueno, eso en lugar de enojarse se tiene que alegrar, porque quiere decir que si viene trabajando hace 10 años, quiere decir que el servicio que presta es el servicio por el cual se contrató.
Claro.
Y no es una empresa de maletín, sino es una empresa que existe, que presta el servicio, por eso está hace 10 años. Entonces claro. Acá queremos hacer ver como que eso es irregular. Sí. Cuando que lo irregular son las empresas que se presentan, que se crean en papeles,
solamente
se
para
presentan
eso.
Sin dar la garantía y desaparecen a los 2 años.
Así es. Doctor Oscar, te agradezco la atención, muy amable.
No, gracias a usted. Un abrazo.
Oscar Tuma, abogado.